Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
Jueces, y acerca pues del libro de los jueces.
Lilo,
lo que
pasa es que cuando
me escucho, se me intervino, hablamos sobre Otoniel, pues uno de los primeros jueces que se dio en el pueblo de Israel, de Aod, de Sangar, de Débora, de Barak, y pues cómo Dios utilizó a estos hombres y mujeres para en un momento dado pues traer libertad al pueblo de Israel. Y pues en esto también hemos visto toda la serie de ciclos que vamos a encontrar en donde Israel se vuelve a los ídolos, en ese ciclo de dejar a Dios, volverse a los ídolos, claman al Señor nuevamente, el Señor tiene misericordia, pues les envía ese libertador. Entonces así vamos a encontrar a estos hombres y mujeres que en un momento dado fueron investidos por el Espíritu Santo y Dios los utilizó de manera excepcional. Entre ellos también tenemos a Gedeón como uno de los jueces que, digamos, pues hemos conocido pues dentro de las diferentes historias bíblicas, todo lo que conllevaba el llamamiento pues, que tuvo Gedeón, las diferentes campañas que realizó, las características pues, de Gedeón y cómo el Señor utilizó pues, también a otros personajes, si bien algunos pues, no fueron jueces, en el caso de Abimelec, también están dentro de los textos de los jueces para mostrar que Dios en un momento dado pues se levantaron hombres que no tenían ese temor de Dios y que Dios los utilizó también incluso pues para enseñarles a su pueblo. Entonces, la sesión pasada quedamos hasta el capítulo 9, comenzaríamos hoy el capítulo 10. Entonces, para por favor se ubiquen en sus Biblias, tengan la Biblia ahí a la mano y se ubican en el capítulo 10 de Jueces. Tiene por título Tola y Jair juzgan a Israel. Entonces, luego de que tuvieron, digamos así, un reposo, el pueblo de Israel, pues los hebreos nuevamente vuelven hacia la idolatría. El capítulo 10 nos habla de cómo Tola, hijo de Fua, dice hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, una de las características que también vamos a encontrar en el libro de los jueces es que a algunos jueces se les llama jueces menores porque no hay detalles muy extensivos como en el caso de Gedeón, donde se dan los detalles de estas personas. Inclusive, pues, algunos en uno o dos versículos se nos muestra qué hizo o quién fue este juez. Simplemente se nos menciona qué hizo, cuánto tiempo estuvo actuando como juez en el pueblo de Israel. Entonces el capítulo 10 comienza hablando de Tola y Jair cuando ellos juzgan a Israel. Nuevamente pues la opresión amonita, Dios utiliza a los filisteos y a este pueblo para castigarlos. Entonces fue como que el periodo final acerca del libro de los jueces. La opresión amonita pues era especialmente intensa en lo que era la región de Galad. Y pues esto por algún tiempo abarcó a otras regiones. Luego de que todo esto acontece, ellos claman nuevamente al Señor. Dice el versículo 6 del capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Entonces aquí estos versículos nos muestran cuál era el estado en que estaba el pueblo de Israel, cómo habían dejado al Señor y se habían vuelto a todos los dioses de los Baales, cómo ellos estaban postrándose ante estos dioses. Es allí donde el Señor pues los entrega. Ellos se congregaban pues en este caso en Galaad, los amonitas, y pues querían quitarles todo el territorio que el Señor anteriormente les había dado. Entonces en esta crisis es aquí donde se convoca una asamblea general de todas estas tribus y empiezan a buscar un hombre pues que tome la jefatura del ejército israelita, y pues ellos llaman a Jefté en este caso. Dice el versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os los libré de sus manos. Aquí vamos a encontrar algo, y es que por primera vez el Señor les dice a su pueblo que no los va a libertar. Por primera vez el Señor rehúsa liberarlo. Pues, al parecer, ellos no tenían un verdadero arrepentimiento. Entonces, sin embargo, ellos le responden pues, aquí al Señor. Dice, de más vosotros me habéis dejado, está hablando el Señor en el versículo 13, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Es aquí donde ellos llaman a Jefté. Dice el capítulo 11, versículo 1. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, en el capítulo 11 hasta el capítulo 12, 7, vamos a mirar cómo Jefté es llamado, pues es convocado por todas estas personas que para que sea caudillo. Pero acontecía algo, y era que Jefté en un principio pues fue desechado por sus hermanos. Dice el versículo 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces, en realidad Jefté era hijo de una ramera pues con su padre. Y cuando él es echado pues de sus hermanos, dice que él huyó y habitó en tierra de Tob. Aquí es donde se reúne con todos, lo dice que con los hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces, Jefté se vio obligado pues a vivir en una región, digamos que civilizada de Galaad. Es allí donde reúne una tropa pues de hombres también que habían sido despreciados por la sociedad y de alguna manera pues estaban arruinados. Le seguían como un jefe militar. llevaba pues una vida de saqueos, haciendo pues correrías con las tribus del desierto, pues con las que se hizo famoso. No obstante, pues su vida de asaltador, temía a Jehová y le enseñó a su hija el temor de Dios. Entonces, luego de que los ancianos llaman a Jefté para que él sea ese caudillo y se levante pues a batallar contra los hijos de Amón, vamos a mirar pues todo lo que conlleva pues todo este proceso. Dice el versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces, es aquí donde se le hace pues el llamamiento a Jefté. Jefté responde de esta manera. Dice: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Entonces era como una condición. Si realmente Dios estaba con él y pues les entregaba a los hijos de Amón, él sería pues el caudillo de los hijos de Israel. Dice el versículo 10, los ancianos responden: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces vamos a mirar también que Jefté pues responde o trata de hacer como una reconciliación con el pueblo de Amón. Entonces trató de arreglar pues la disputa que sin recurrir primeramente a las armas. Ante esto pues el pueblo de Amón justifica su agresión diciendo pues que cuando subía el pueblo de Israel de Egipto, ellos se habían apoderado del país. Jefté pues rebate todas estas razones apoyándose en todos los datos históricos, y vamos a mirar que algo que se observa en Jefté era que conocía toda la historia del pueblo de Israel, de cómo aconteció. Dice el versículo 16, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. El versículo 18 dice: después, siendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab. Entonces, el versículo 19 dice que Israel había enviado a Seón, rey de los amorreos, pues pidiéndoles permiso para atravesar por su tierra, pero este pues no les había dado. Y es allí donde el pueblo de Israel pues pelea contra los amonitas. Dice el 20, mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Jaza y peleó contra Israel. El versículo 21, pues termina como que dándole Jefté una razón al pueblo de los amonitas. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en este país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El versículo 23, Jefté termina dándole una respuesta bien acertada acerca de por qué ellos se adueñaron de estas tierras. Dice: así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer que hemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros los poseeremos. aquí vemos pues que él trató de justificar por qué pues estas tierras les pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, pues a raíz de todas estas respuestas que habían dado los amonitas, eventualmente pues se pudo entender de que no había forma, digamos, que de mediar en este conflicto. Así que realmente es allí donde se tiene que levantar Jefté para luchar por este territorio. Entonces dice el versículo 26, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Amón, ¿por qué no las habéis recuperado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y vamos a mirar por primera vez una de las características que hemos visto en los jueces, y es que en el versículo 29 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces, Jefté pues no pudo resolver todo este conflicto, y es allí donde miramos que el espíritu del Señor pues se posa sobre la vida de Jefté y pasa por diferentes regiones. Pero también vamos a encontrar que en el versículo 31 vemos que Jefté hace un voto. Ahora, este voto no se lo pidió el Señor, fue algo que salió de su corazón, pero también vamos a encontrar una enseñanza en este versículo, y es que también dice que el Señor no hagamos votos apresuradamente, porque Jefté hizo un voto, y este voto pues más adelante vamos a mirar en qué termina. Entonces dice que el Señor le da pues la victoria. Vamos a mirar, a pesar de que Jefté pues era un hombre que no tenía de pronto en ese tiempo todo el conocimiento de lo que era todo lo que el Señor le había enseñado en la palabra, porque eran tiempos donde pues muchos se habían apartado de los caminos del Señor. Y pues a pesar de que él pues tenía costumbres, digamos que rudas, y era jefe de una banda de salteadores, la palabra pues no lo excusa de desconocer la ley como tal. Entonces por eso su voto, vamos a encontrar pues que por fe quizás lo hizo, pero no fue por el voto que él haya hecho, sino porque realmente pues Dios le concedía esa victoria. Entonces muchos estudiosos piensan pues que este voto que hizo Jefté no era pues lo que le concedía como tal la victoria. Y dice el versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces Jefté pues se fue hacia los hijos de Amón para pelear con ellos, y miremos que aquí dice Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. El versículo 34 pues va relacionado con el voto que había hecho en el versículo 31. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Entonces, él le dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Entonces, lo que les decía es tener cuidado de cuando hacemos realmente voto al Señor, porque cuando hacemos un voto, pues deberíamos de cumplirlo. Ahora, vamos a encontrar también aquí algunos detalles, y es que la ley pues prohibía de alguna manera que se sacrificaran pues, personas. El Señor pues lo había prohibido como tal. Algunos estudiosos pues piensan que él pudo haberla redimido con dinero, pero que también en este caso pudo haberla consagrado a un celibato perpetuo, ya que pues las hijas de Israel adoptaron la costumbre de lamentar cada año pues 4 días esta suerte que ella tenía. Aunque no hubiera pues sido sacrificada, la virginidad perpetua sería pues una inmensa pues tragedia para lo que era una israelita. Entonces, dado que era muy importante pues para ello la extensión de su generación. Y continuando entonces con el capítulo, dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Entonces, algo que también vamos a mirar en el libro de los jueces acerca de Jefté es que se levanta el pueblo pues de Efraín en este caso y hacen guerra contra Jefté, porque pues ellos estaban reclamándole de por qué ellos no fueron, pues no los acompañaron. Pero si nosotros miramos versículos anteriores, en realidad Jefté dice: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Entonces, los efraimitas estaban encolerizados porque habían sido excluidos pues del triunfo sobre Amón, amenazan de muerte a Jefté, y pues se habían comportado de la misma manera cuando Gedeón triunfó sobre los madianitas. Pues parece que al parecer ellos aspiraban a tener una hegemonía en Israel. Sin embargo, pues el trato de Jefté para con ellos contrasta marcadamente con el de Gedeón. Jefté los derrotó, y a los que trataban de escapar pues huyendo, los galaditas los identificaban obligándolos a pronunciar una frase. Esa frase dice Shibolev, o lo que era espiga corriente de un río. Era una palabra pues cuya pronunciación correcta le resultaba casi imposible a los efraimitas. Y es allí donde ellos utilizan esta característica singular para poder identificarlo. Dice, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar los vados de Galaad, les preguntaba, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Dice que murieron de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Entonces, miramos aquí pues cómo este juez juzgó a Israel, dice que 6 años. A pesar de que juzgó a Israel menos años que los que juzgó en este caso Jair y Tola, miramos que hay más detalles acerca de la vida de él. Y es por eso que a esto se les llama jueces mayores, porque a pesar de que estuvieron un poco tiempo, el libro de los jueces, el autor, describe muchos detalles acerca de su vida. Entonces, así se da pues en este caso, culminando lo que es el capítulo 12 y acerca pues de la vida del juez de Jefté de Israel. La parte del capítulo 12, del 8 al 15, pues nos menciona 3 jueces, Ibsam, Elón y Abdón. Dice, después de él juzgó a Israel Ibsam de Belé, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibsam y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Entonces, no se nos cuenta mucho acerca pues, de la importancia de los actos de estos jueces menores. Aparentemente, Ibsam y Abdón eran ambos pues, personajes adinerados y poseedores de una buena posición social, pues ya que tenían un gran número de hijos. Entonces, estos jueces menores, pues abarcan casi cada uno 2 versículos, y no se nos cuenta pues mucho acerca de ellos. El capítulo 13 comienza con la historia de otro juez. Podemos decir que este es uno de los jueces mayores, dado que nos cuenta muchos detalles desde la concepción de Sansón hasta cuando él más adelante pues muere. Son 3 capítulos que se dedican a la historia pues de Sansón. Comienza desde el capítulo 13 y finaliza pues en el capítulo 16. Entonces nuevamente hay una opresión filistea, viene siendo como la 6ta y la última opresión pues fue por parte de los filisteos. Y ellos habían pues ya conquistado una parte importante de Canaán, más o menos pues el mismo periodo de la opresión amonita en Galaad. Estos periodos pues de las magistraturas de Jefté, de Sansón y de Lee, pues coincidieron puesto que cada uno de ellos desempeñaban funciones de juez en diferentes partes de Israel. Pues a diferencia de muchos otros opresores, los filisteos habían invadido el territorio israelita no solo para saquearlo, sino para ocuparlo perpetuamente y para gobernarlo. Entonces, los filisteos querían en este caso adueñarse de todos estos territorios. Y así pues como habían invadido en cierto periodo de tiempo Egipto, ellos pues querían establecerse nuevamente en Canaán. Y pues se habían organizado en diferentes estados para poder lograr esto, en Gaza, en Asdod, en Ascalón, en Gat y en Ecrón. Entonces todos estos distritos fueron gobernados por príncipes o algunos pues tiranos, por así decirlo, que conformaban pues toda esta confederación filistea. Ahora, los filisteos tenían un ejército bien organizado, bien armado, y por mucho tiempo pues disfrutaron de esa superioridad militar en Canaán. Eran enemigos, por así decirlo, acérrimos, encarnizados de los hebreos, y mantuvieron bajo su dominio buena parte de Canaán. Entonces Sansón comenzó contra ellos una lucha que duró hasta que fueron derrotados decisivamente por el rey David. Ellos no practicaban la circuncisión y por ello eran despreciados por los israelitas. Entonces, el nacimiento pues, de Sansón significa sol, porque es un nombre pues, muy apropiado, ya que él sería un rayo de luz para su pueblo que estaba oprimido. Y al igual pues, que en los casos de Isaac, de Samuel, de Juan el Bautista, el nacimiento de Sansón fue de una mujer estéril y fue efectuado por una intervención divina. Entonces, la importancia de su misión se nota desde el anuncio de su nacimiento por el mismo ángel de Jehová. Estaba pues predestinado por Dios para luchar por la liberación de su pueblo. Sansón vivió toda su vida en aquel estado de consagración legal, pues que se denomina Nazareato. Ya pues hemos hablado en libros anteriores acerca de lo que era el voto del Nazareo. Entonces, a esta consagración externa, Jehová correspondió pues con la investidura de su espíritu. Entonces, no hay nada en la Biblia pues, que indique que Sansón tenía poderosa musculatura. Solo cuando el poder del Espíritu Santo descendía sobre él, él podía pues, realizar esos prodigios de su fuerza. Entonces, el capítulo 13 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces la mujer se lo cuenta pues todo a su esposo, cómo se le había aparecido. Dice que un varón de Dios había llegado a ella y pues tenía el aspecto de un ángel. Entonces ella no le preguntó ni de dónde era, ni quién era, pues ni tampoco le preguntó su nombre. Pues ella le contó cómo iba a tener ese hijo, qué debía hacer pues para su hijo. Cuando el esposo escucha todas estas cosas, él ora al Señor y es el Señor pues quien nuevamente vuelve a enviar a su ángel y él le pide instrucciones precisas acerca de cómo debían criar a este niño. Dice el versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah, siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará todas las cosas que yo le había dicho. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le marque. Entonces, sucede algo, y es que Manoa pues le dice al ángel que le van a ofrecer un cabrito. El ángel responde pues que él no tomará nada de esto. Sin embargo, pues le dice que si desea hacer algo, que haga un holocausto al Señor. Ahora, Manoa no sabía que aquel era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando se habla de la venida del Mesías, uno de los atributos que se les dice es que este será admirable, ¿cierto? Consejero de paz, príncipe de paz. Entonces, el versículo 19 dice: Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Entonces se presenta este hecho milagroso, donde ellos observan cómo este varón que había estado hablando con ellos sube por el medio del fuego hacia los cielos y no lo vuelven a ver más. Entonces es allí donde Manoa le dice a su esposa: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Una de las concepciones que se tenía en el pueblo de Israel era que cualquiera que viera a Dios irremediablemente iba a morir. Ahora el versículo 23 dice: y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaor. Entonces, esto es todo lo concerniente a lo que es el nacimiento de Sansón. Miremos que se toma todo un capítulo para describir cómo iba a ser este varón que iba en su momento a traer libertad al pueblo de Israel. Pero asimismo vamos a mirar pues en los capítulos más adelante lo que acontece con la vida de Sansón. Entonces, el capítulo 14, ahora no se nos cuenta qué pasó en todos esos años luego del nacimiento de Sansón. En el capítulo 14 ya se nos muestra a un Sansón que tiene pues el deseo de empezar a tener esposo. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces, su padre, su madre le responde: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Entonces, recuerdan que una de las características por las cuales el pueblo de Israel odiaban pues y no se mezclaban también con este pueblo era porque ellos no practicaban pues la circuncisión. Ahora el versículo 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, en el capítulo 14, a gran parte del 16, vamos a encontrar pues las hazañas de Sansón. Entonces, son 11 las hazañas de Sansón. La mayoría pues de ellas tenían que ver con sus relaciones con mujeres filisteas, algo pues que estaba estrictamente prohibido por la ley mosaica y no era pues nada recomendable para un libertador de Israel. Ahora, esta era una debilidad que apareció durante una visita al territorio filisteo, en donde una joven filistea atrae su atención. Al volver él a su casa, pues le pide a su padre, según las costumbres de la época, a negociar ese casamiento con ella. Es aquí donde sus padres protestaron, pero dice el versículo que acabamos de leer que no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces Dios predominó sobre las inclinaciones mundanas de Sansón a fin de ofrecer una oportunidad pues para que se iniciaran las hostilidades que más adelante pues culminarían con el justo castigo para los filisteos. Entonces dice el versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Ah, antes de descender, para poner en contexto, Sansón pues había descendido con su padre y cuando llegó pues al cierto lugar de las viñas de Timnat, se encontró con un león. Este león venía pues rugiendo hacia él, es allí donde el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón. Eso lo dice el versículo 6 del capítulo 14. Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y él dice el versículo, no lo declaró a su padre ni a su madre. Es decir, no les comentó todas estas cosas. Al parecer los padres de Sansón siempre estaban muy pendientes de que él cumpliera con aquellas condiciones que le había dado el ángel durante esas preguntas que ellos le hicieron cómo debían criar a este varón. Entonces, el versículo 8 dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces, una de las cosas que recuerdan que no debe pues hacer la persona que está en Nazareato es que no debe tocar ningún animal muerto. Mucho menos, pues, lo que había hecho fue que además de tocar al león muerto, pues había comido la miel que estaba en aquel cuerpo. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los otros jóvenes. Entonces caminó a la casa de la joven filistea. Sansón pues despedazó a este león que venía rugiendo a su encuentro. Probablemente en esa región pues abundaban los chacales que comieran sus carnes pues, o el sol pues que era caluroso podía desecar pronto el cuerpo pues del león dejándolo reducido a un simplemente esqueleto de carne y piel seca. Unas abejas pues se instalan dentro de este león y así pues fue preparado el terreno para el famoso enigma de Sansón y posteriormente esa violenta reacción pues cuando fue traicionado por su novia. Dice el versículo 12, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiestas. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces el enigma de Sansón dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos pues no pudieron entender este enigma en 3 días, él les dio el espacio de 3 días. Viendo todos ellos que no habían podido descifrar este enigma, utilizan pues a su esposa y a su familia para que él le declare pues cuál es la respuesta. Algo que vemos aquí en el versículo 17, dice que ella usó pues de toda su astucia, manipulación, se puede decir. Dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no arases con mi novilla, nunca hubieras descubierto Benigno. Aquí estaba utilizando, parafraseando, hablando de su novilla, pues en este caso estaba hablando de su novilla. El versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces, vemos aquí pues todas estas cosas, como este fue la excusa para que Sansón empezara pues a entrar a combatir, por así decirlo, o eliminar a parte de este pueblo filisteo. Entonces, aconteció, dice el capítulo 15, después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 30 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces esta fue una de las hazañas que hizo Sansón. Pues tuvo pues la tentativa de reconciliarse con su novia, pero fueron frustradas por su padre, el padre de la novia, el cual pues la hizo casarse con el amigo íntimo de Sansón. Para vengarse, Sansón pues capturó estas 300 zorras. Ahora, las zorras probablemente se dice que fueran pues chacales, pues se emplea la misma palabra en el hebreo shuhal para designar a estos animales, tanto a las zorras como a los chacales. Entonces los chacales generalmente andan en manadas, y es posible pues que se casaran más fácilmente. Se cree pues que los compañeros danitas de Sansón le ayudaron pues a cazar a estas zorras como tal. Entonces, como represalia, los filisteos quemaron vivos a su mujer y al padre de ella. Sansón se enoja aún más y dio muerte pues a muchos filisteos. Ahora, el capítulo 15 continúa hablando acerca de Sansón, cómo derrota pues a los filisteos en Lehi. Pero el tiempo pues se ha cortado y por hoy vamos a dejar hasta allí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahorita.